Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera! Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza. Volvemos un día más ya aquí recuperando las buenas costumbres. Hoy es viernes 20 de agosto y bueno, venimos en una hora atípica, pero nos encanta, así rompemos un poco. ¿Quién dijo que había que mantener el mismo horario siempre, ¿eh? Para que se acostumbre la gente y crees ahí esa rutina? Bueno, pues a veces la vida es así y estamos aprendiendo que la vida hay que ser flexible. Así que a las 10:30 venimos y no lo hacemos solos, por supuesto. Lo hacemos con nuestra invitada, con Berta de, a ver si lo digo bien, Sincerely Be.
Perfecto, perfecto, Mónica.
Sí. ¿Cómo estás, Berta? ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, la flexibilidad ha sido por mi culpa, ya lo voy diciendo. O sea, que por mi culpa, por la conciliación,
exactamente,
precisamente.
Pero nada de culpas, nada de culpas. Sí, que hay que esperar un poquito porque tenemos que atender a los niños. Pues espera, que para eso estamos aquí. ¿Qué más da salir media hora antes que media hora después? Sí. ¿Qué más nos da? ¿Verdad?
Pues sí, que la vida sigue.
¿Verdad? Claro que sí. Así que no pasa nada. Y esto es un mensaje así en general, de filosofía vital, que bueno, pues que nos adaptamos. Vida 2020, ¿vale? ¿Eh?
Tal cual, y más ahora que nunca, vamos.
Claro, que a ver, que relax. 2020, relájate, ¿vale? Danos un poquito de cancha ya. De aquí a finales, un poquito más fácil todo.
Pórtate bien.
¿Y por qué hemos invitado a Berta a acompañarnos hoy? Bueno, porque tiene un proyecto muy bonito que queríamos que nos contases y que nos trajeses aquí a nuestra comunidad para que el resto del mundo lo conozca, pueda apoyarlo y compartirlo, que se llama El Laboratorio Mágico. Lo primero, cuéntanos un poco, Berta, quién eres.
Y cómo... lo tengo aquí.
Ahí está el libro, que lo podéis
después
ver.
Después os lo enseño.
Lo podéis ver.
Bueno,
espera un momentito, voy a recordar antes de nada a la gente que nos está escuchando a través de Spreaker en directo que podéis participar en el chat. Si tenemos a Sonia de Madresfera, buenos días, Sonia. Y que también podéis vernos a través de nuestro canal de YouTube, de Madresfera TV, y en la página de Facebook, en el perfil de Madresfera, ¿vale? Así que ahí estamos. Y ahora sí, Berta, cuéntanos un poco de dónde viene tu proyecto y así te conocemos un poco mejor.
Pues mira, mi proyecto viene porque yo cumplo el domingo justo 32 años, pero con 29 nos planteamos que queríamos ser padres y llegó la noticia, el jarro de agua fría, de que yo tenía un problema de fertilidad. Es algo que yo ya sospechaba de años atrás, pero los médicos, bueno, pues no me hacían caso, entre comillas, a los que acudí hasta que llegué a una endocrina que sí. Entonces, en el momento que empezamos en el camino de la infertilidad, que tuvimos que hacer 4 tratamientos, tuvimos 2 abortos y fue bastante duro, en mi cabeza empezó a surgir la idea, aunque tenía el apoyo de mi familia, de mis amigos más cercanos, pues hay momentos que te sientes sola porque no cuentas con el apoyo de personas, mujeres en este caso, que lo están sufriendo o que lo han sufrido. Me puse a buscar por YouTube, encontré a Claudia Isabel Lidís. Para mí fue como, Dios, no sé, un apoyo increíble. De hecho, hemos creado una amistad desde entonces virtual, porque no nos conocemos en persona. Y sentí la necesidad de decir, oye, si yo estoy sintiendo esto, seguro que hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo. Tengo que hacer algo. Y ese algo se convirtió en Sincerely Be, que al principio iba a ser simplemente un blog y un canal de Instagram. Pero cuando di a luz a Tiago, cuando me quedé embarazada ya, empecé a plantearme por las típicas preguntas de decir, ¿cómo se lo voy a contar a él, su historia? Y se me ocurrió que la mejor forma para contárselo a un niño, pues es con un cuento. Y por eso, pues, en cuanto di a luz, dije, tengo este año para gestar a mi otro hijo, el Laboratorio Mágico. Uh-huh. Y así fue.
que además podéis encontrar en la descripción de este programa, en información, y lo vamos a poner también en el chat en Spreaker, el link a la campaña de Verkami, donde tienes el proyecto, porque esto es una campaña de micromecenazgo, donde la gente puede apoyar para que se publique este libro, ¿verdad?
El libro lo tengo ejemplares publicados. La idea de la campaña de crowdfunding es, he tenido que hacer una inversión muy importante porque, bueno, como te digo, el cuento quería que estuviera perfecto. Yo soy una persona muy perfeccionista, entonces tiene más ilustraciones de lo que es un cuento normal, el texto está muy adaptado y dirigido a niños porque no estamos dejando de hablar de un tema que ellos desconocen, que es la reproducción asistida en concreto. Entonces, cada palabra se llama todo por su nombre, pero está muy, muy adaptado a que los niños lo puedan entender y que puedan disfrutarlo. Entonces, todo esto supuso más costes de lo esperado y mi idea es hacer más ediciones y también traducirlo a otros idiomas. Ya que me están llegando de incluso Estados Unidos, de América Latina, pues me están pidiendo que llegue también allí. Para que llegue también allí necesito el apoyo de toda la comunidad, pues para poder hacer este proyecto más grande. Por eso me decidí hacer esta campaña en Verkami.
Está pensado, ¿es un cuento para qué edades? Sí.
Pues a partir de los 3-4 años, cuando los niños empiezan a plantearse o hacerte preguntas, sobre todo, pues por ejemplo, si van a tener algún hermano, que empiezan a decirte, yo cómo estuve en tu barriguita o cómo nací, pues a partir de ahí la idea es que con 3-4 años lo lean los padres con los pequeños y se lo vayan explicando, pero que ellos después, más adelante, puedan leerlo solos.
Uh-huh. Ya sabéis, precisamente da la casualidad que el programa anterior también hablamos de una campaña de micromecenazgo, la temática era totalmente distinta, pero da la casualidad que también se trataba de una campaña a la cual también ya le quedaban poquitos días y por eso dije, venga, vamos, os venís, nos lo contáis y así le metemos ahí en el último empujón, porque ya sabemos que en las campañas los últimos días son fundamentales.
Sí, y sobre todo que ahora la época de verano tampoco es una época muy buena. Pero bueno, tenía que ser en este momento porque el libro salió el día del cumpleaños de Tiago, del primer añito, y entonces pues quería hacer la campaña.
Uh-huh. Tienen, por supuesto, como todas las campañas de micromecenazgo, tienen una serie de recompensas por los cuales la gente aporta su dinero, desde 15 euros, ¿verdad? Que es la colaboración altruista, y les vas aportando recompensas diferentes. ¿En qué consisten estas recompensas?
Pues mira, quería que estuviera enfocado a, por supuesto, a los niños, que fuera algo pensado en ellos. Entonces tienen desde marcadores infantiles, tienen las típicas gomas de borrar, pero de cochecitos, que siempre le hace gracia incluso para jugar. Y luego tienen, yo además de ser diseñadora y creadora de contenidos, pues soy instructora de baby signing. Entonces pensé que estaba muy bien, porque además está muy relacionado, pues sobre todo para la edad, antes de que empiecen a hablar los bebés, los pequeños, pues unir también y añadir eso. Por lo que pueden encontrar un ebook de mi formadora, de mi instructora, de Miriam Escacena, y también un descuento para mi curso completo de baby signing.
Uh-huh. Oye, en el tema de la infertilidad y la reproducción asistida, ¿por qué necesitamos darle visibilidad? ¿No está suficientemente ya instaurado en nuestra sociedad?
No, de hecho yo cuando empezamos el primer tratamiento, una cosa curiosa es que la primera clínica a la que fuimos, antes de entrar por la puerta, ya cuando bajamos del coche, mi pareja, yo lo veía súper nervioso, iba mirando para todos lados con el miedo de que alguien nos viera entrar por la puerta de la clínica. Y claro, yo me quedé en ese momento y dije, uff, qué atrasados estamos. Y sí, me he encontrado pues a gente que se lo he comentado y lo han visto como mal, como diciendo, estás tirando el dinero, pues si no puedes ser madre, pues no eres madre, punto. Me he encontrado gente que no sabe cómo hablar conmigo porque me está costando quedarme embarazada. Me he encontrado todo tipo de situaciones. Bueno, Tiago también os la cuenta.
Estamos encantados entonces, de escucharle.
Entonces, pues por eso me di cuenta que es que era un tema muy tabú. De hecho, las chicas que me siguen en Instagram, la comunidad que estoy creando, hay muchas que es como que lo llevan aún en secreto. Por eso, por una parte, no tener que contar, porque es verdad que en el momento que dices que estás tratamientos, pues la gente no lo hace por mal, pero incluso tu familia pues te pregunta y cómo ha ido esto, cómo ha ido la punción, cómo ha ido la transferencia, y a veces llega a saturarte. Y otras es por vergüenza, como que por tener un niño a través de reproducción asistida, ovodonación, cualquier método que sale de lo natural, pues es como que es menos niño. Es la mentalidad un poco que aún hay en las cabezas de algunas personas. Por suerte no son todas así. Ya, y por eso considero que es fundamental.
Pero parece mentira que se siga manteniendo... Tú no te preocupes, mientras no se caiga la casa... Parece mentira que se siga manteniendo esas actitudes, que las vemos muy presentes en la sociedad, como bien dices, cuando además cada vez se producen más este tipo de situaciones, ¿no? La mujer llega cada vez más tarde a la maternidad, a este proceso, a esta búsqueda de maternidad, y nos encontramos cada vez con más problemas para tener hijos, con lo cual deberíamos estar ya ahí...
Hay tantas alrededor, tantas parejas, tantas familias que probablemente hayan venido de tratamientos de reproducción asistida y no lo estén contando por ese miedo, esa vergüenza, esa tontería, porque al final es una tontería, que tú al final dices, estamos muchos en este club, en el club de la infertil Pandi. Y yo siempre lo digo, que la infertilidad, a ver, es un camino muy duro. Nosotros hemos tenido el milagro en Tiago, porque al final Tiago vino de un embarazo natural. Pero a mí me ha aportado tantas cosas positivas que es con lo que me quedo. Me ha enseñado tanto a conocerme a mí misma, a priorizar, también a saber a quién está contigo realmente y quién no. Y al final, sobre todo, a conocerme, tanto físicamente como interiormente, más en profundidad. Y con eso es con lo que me quedo. Y bueno, y además todo este proyecto bonito que viene a raíz de la infertilidad y todas las mujeres que estoy conociendo. Entonces siempre cuando me escriben muchas chicas que tengo mucho contacto con ellas por privado en Instagram y están muy negativas, siempre le digo, de verdad, o tras un aborto, por ejemplo, que me escriben, Berta, ¿cómo gestionaste tú tus abortos? Y le dije, mira, mis abortos me siguen doliendo porque siempre lo van a hacer, toda la vida me voy a acordar de ellos, pero me he quedado con lo positivo. Y porque tú pienses, estés en lo más negativo y pienses que no hay nada positivo, busca profundamente porque lo va a ver. Y a eso es lo que te tienes que aferrar para seguir luchando y para continuar.
¿Te consultan muchas madres que están viviendo ese proceso y no saben cómo contarlo al resto del mundo?
Muchísimas. Y yo soy la primera que hay días que tengo de bajón, porque además lo viví durante los procesos. Siempre le digo lo mismo, es una montaña rusa emocional. La infertilidad es completamente como un día estás muy arriba, otro día estás muy abajo. Y yo lo he sufrido. He tenido 4 tratamientos y en ninguno me he sentido igual. Y he tenido 2 abortos y ninguno de los 2 ha sido igual. El primero me derrumbé por completo y el segundo, que fue un aborto tras un embarazo natural, mi primer embarazo natural, lo viví como un milagro y como decir, mi cuerpo puede. Y este bebé que he perdido, pues ha puesto todo bien dentro de mí para que después, 2 meses después, llegara a Tiago de forma natural también. Y por eso, bueno, pues siempre te digo que busco lo positivo dentro de todo lo negativo.
Con tu hijo, bueno, es muy pequeñito. Precisamente por eso está planificado este cuento, ¿no? Que se lo os sentaréis con él a contárselo, ¿no?
Sí, de hecho, el cuento está basado en nuestra historia. Siempre digo que a un 75%, porque al final Tiago vino de un embarazo natural. Pero bueno, los personajes están caracterizados como nosotros. De hecho, hasta está nuestra perrita. Y es nuestra historia buscando a Tiago. Al final no fue no me quedé embarazada de un tratamiento, pero sí que es tal cual. Y se lo contaremos. Tengo muchísimas ganas, de hecho, de contárselo.
Bueno, y ¿va incluido en el cuento también para contárselo a la familia? Porque
también... Este viene muy bien. Sí, sí, yo creo que viene muy bien para que lo cuenten en familia, fuera solo del núcleo de padre, madre, que sean pues abuelos, tíos, primos. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Mi familia, cuando nosotros hicimos los tratamientos, se lo contamos a la familia más cercana. No por nada, sino porque yo estaba un poco saturada y no quería que me estuvieran todo el día preguntando cómo ha ido cómo te estás poniendo las inyecciones, cómo te sientes y tal. Entonces mi familia, unos primos en concreto que no lo sabían, cuando Tiago nació me dijo uno de ellos a la semana me dijo, bueno, entonces iréis a por el segundo, ¿no? Y a mí me salió tan natural de decirle, bueno, soy infértil, esto ha sido un milagro, no sé si volverá a ocurrir otro. Y se quedó tan bloqueado, claro. Y me dice, no sabía nada. Y yo, claro, no lo sabías porque yo no te lo conté. Pero es para que te des cuenta que a veces hacemos preguntas que no vienen con el ánimo de hacer daño ni nada, pero tú no sabes lo que está viviendo esa pareja, ¿no?
Es que ahí hay tantas cosas, Berta. Madre mía.
Sí, sí, yo tengo una sección dentro de mi Instagram que relacionada con la infertilidad, cosas positivas y cosas negativas. Y cosas negativas son todas las frases que nos van soltando, las burradas, porque al final son burradas, las que muchas veces se nos sueltan. Y siempre es, no es con el ánimo de hacer daño, ya, pero no te metas tanto en la vida, ¿no? O lo típico, ¿por qué tienes un perro y no tienes hijos? Esas son preguntas que también me han hecho. Y claro, yo ahora es lo mismo, la gente se calla porque dice, bueno, esta chica quería tener hijos, pero no podía. Pero las parejas no quieren tener hijos y no pasa nada.
Sí, sí, sí. A mí este tema me fascina porque realmente mira que hay situaciones complicadas o incluso puedes pensar, bueno, pues ya una pareja que tiene dos hijos que se puede ver desde fuera, a lo mejor incluso lo más tradicional, lo más normal del mundo, pero que siempre te vas a encontrar algún tipo de frase o de comentario que dice, madre mía, pero esta gente, o sea, ¿por qué dice, por qué, no? No nos damos cuenta de lo que decimos muchas veces, tanto en la infertilidad, en el duelo, en un aborto.
En todo, en los abortos. Es lo típico, mejor perderlo ahora que haberlo perdido más adelante. Bueno, es que te encuentras cada frase que yo ahora me río porque me hice muy fuerte, pero es muy doloroso y para alguien que en ese momento está muy baja, pues te hunde aún más.
Oye, una pregunta que me ha interesado, o sea, cuando has comentado que tú ya sospechabas tu infertilidad desde antes que te lo diagnosticaran, ¿por qué lo sospechabas? Porque a lo mejor hay gente que te está escuchando, mujeres pues, que se quedan así...
Sí, porque yo tengo un problema autoinmune y en el 2011 me diagnosticaron un hipotiroidismo, una tiroiditis autoinmune, porque me salió un bocio repentino y en ese momento, a ver, no es algo normal que te salga un bocio así con 22 años. Y en vez de buscar la causa, el origen, me medicaron, me pusieron, como digo yo, el parche en la herida y fui llevándolo. Pero yo empecé a notar que mi cuerpo, yo soy una persona que estoy muy conectada conmigo. Entonces pasé de tener reglas muy regulares a empezar a tener reglas irregulares, dolorosas. Había meses que sangraba más de una vez, empecé a ver que mi cuerpo no estaba bien, pero claro, me hacían las típicas analíticas más clásicas, menos profundas, y todo salía bien, entonces me decían que nada, que estaba todo bien, y en el 2014 que falleció mi abuela, a la que estaba yo muy unida, pues una semana después de fallecer ella, me empezaron a salir granos por la zona de la barbilla, que yo sé que eso es por algún descontrol hormonal. Entonces fui, pues lo mismo, volví a ir y me decían que era por el duelo del fallecimiento de mi abuela. Y yo sabía que había parte de eso, pero otra parte que no. Pues desde el 2014 al 2017 recorrí endocrinos, dermatólogos, ginecólogos y todos me decían que estaba todo bien. Hasta que di con una endocrina, gracias a ella, que ya en cuanto vio lo que yo le contaba, me dijo, tenemos que ir primero de nada a ver cómo están tus hormonas sexuales. Y ya me hicieron las analíticas, ya se vio que mi baja reserva ovárica era muy, muy baja. Yo estoy a niveles de menopausia precoz. De hecho, cuando inicié esto con 29 años tenía un recuento folicular muy bajo, la antimuleriana bajísima, y ahora estoy aún más baja y no saben si voy a tener la regla, si la voy a recuperar o directamente me voy a la menopausia. Al estar con lactancia aún no me ha bajado, entonces por eso pues estamos viendo para tener controlado mi cuerpo y saber reaccionar a tiempo, claro.
¡Qué temazo!
Pero bueno, me han tachado como de hipocondríaca y todo, ¿eh? He llegado incluso a pensar de decir, Dios mío, Berta, ¿estoy yo mal? ¿Me estoy yo obsesionando con que algo va mal dentro de mí? Y al final, mira.
Uf, ¿cuántos testimonios de mujeres relacionando su salud sexual, su salud reproductiva hay y con esos comentarios?
Y mal diagnosticados o que no te hacen caso directamente, sí, muchísimo.
Un montón, y esto tiene que ir saliendo, hay que ir hablando de ello, visibilizándolo, dándole la importancia que tiene porque afecta muchísimo. Y de verdad, es que además cada vez hablamos con más mujeres y por eso además me interesa un montón.
Por eso lo digo también, el cuento también lo hice con la idea de que los niños hablen de la sexualidad desde edades tempranas, que la conozcan, que no se le disfracen los nombres, incluso que se hable tal cual las cosas como es, obviamente adaptándolo a ellos, pero que lo conozcan, porque en el caso de que, por ejemplo, el día de mañana tenga algún problema de infertilidad en su pareja o lo que sea, pues podrá gestionarlo mejor porque sabrá que eso existe. Y no por eso estamos incitándoles a que sean activos sexualmente antes o algunas cosas de estas locuras que puede pensar la gente. Creo que nosotras, en el caso de las mujeres hablo, se nos ha educado mal, porque siempre hemos visto el tema de cuidado que te puedes quedar embarazada a la adolescencia. Y sí, hay muchas mujeres que se quedan embarazadas a la primera. Pero lo normal, por desgracia, es que cueste un poquito más y que haya estos problemas. Entonces, ya que hay estos problemas, tenemos que también hacer que lo sepan. A mí cuando me dijeron que era infértil, me hablaban de antimuleriana. SSH, LH, prolactina. Dije, ¿pero esto qué es? Si nunca me han hecho nada de esto. Y me dijeron, pues son tus hormonas sexuales femeninas. Algo tan sencillo como eso. Y tenemos que ver que estén bien. Y claro, fue como decir, claro, Dios pero, mío, esto es nuevo para mí.
Claro, es que no tenemos ni idea de eso.
Nada.
Nadie
idea,
nos habla de la reversa, reserva ovárica.
Es que ahora cuando me escriben muchas chicas, les empiezo a decir, me dicen, ¿cuánto sabes? Y yo, es que esto me ha hecho formarme, informarme. Yo soy una persona de eso que le gusta mucho conocer el origen, ¿sabes? No que me mediquen para, bueno, si lo vamos sacando, pues va todo bien, perdona.
Nada,
si
nada.
Si lo vamos sacando, va todo bien, que Tiago quiere decir hola.
Pero qué cosa.
Entonces siempre digo a las chicas, cuando me hablan de algo eso, digo que os hagan analíticas de las hormonas sexuales vuestras para saber cómo realmente estáis y que a partir de ahí sepan cuál es el origen. Que a veces es causa desconocida y eso es, considero que aún es mucho peor. Pero por lo menos que sepan que todo lo que tiene que estar bien, está bien. Y ya después, pues vamos a seguir investigando y avanzando.
Sí, esto me recuerda al tema de las reglas dolorosas, ¿no? De,
igual.
Endometriosis, por ejemplo, ¿no?
Todo eso. Sí, yo de hecho tuve unas crisis muy agudas, pues desde los 18 años en el lado derecho de mi cuerpo. Entonces, bueno, me dijeron, hasta una vez llegué al hospital y me dijeron, ¿estás teniendo un aborto? Y yo, ¿cómo estoy teniendo un aborto? Si no tuve relaciones para quedarme embarazada, desde que estaba teniendo piedras en los riñones, bueno, de todo. Y resulta que tengo un ligamento que va del ovario derecho al útero, pues que se me tensa muchísimo y me provoca de repente unas crisis agudas, agudas, agudas. Pero hasta llegar a eso, pues también me tuve que recorrer todo tipo de digestivo, ginecólogos, todo, hasta que dieron con el problema. De hecho, desde que me quedé embarazada, no sé si es que con la barriga estiro tanto que no he vuelto a tener una crisis, pero ahora ya sé lo que es. Y como sé lo que es, porque en el embarazo me dieron 4 crisis, imagínate, de dolor, que con Tiago el miedo de decir, él estará bien, pero como ya sabía lo que es, la gestionaba mucho más tranquilamente. Porque sabía a lo que me estaba enfrentando y aunque era muy doloroso, decía, vale, es esto, sé lo que es y ya está. Pero tú imagínate, sin saberlo, al principio me llegaron a meter morfina en el hospital. 2 veces que me lo dijeron después para quitarme el dolor y mandarme para casa.
Yeah.
Y ¿sabes? Eso es lo que te digo, de decir, no, te pongo la medicación y ya está.
Sí, que habrá gente que a lo mejor diga, madre mía, meter estas temáticas en cuentos infantiles, que no me casa, no voy a llevarle un cuento a mi hijo de infertilidad y reproducción asistida.
No vaya a ser que hable de sexo después, pero es que es muy...
Cuidado, Berta, que
no.
Se te oye un poco más bajito, no sé si es que han movido el micrófono o algo.
Ahora me escuchas mejor.
Sí, un poquito, sube un poco la voz porque sí, claro, te vamos perdiendo.
Espera, es que es por moverme, porque ahí. Es que está ahora. Espera, espera.
Terminamos enseguida. No quiere él, claro, compartir a su
decía,
madre.
Claro, es que está en su hora de sueño, pero hoy decidió que quería salir y que no quería dormir.
Es la ley. Entonces, de bueno, Murphy total.
Es así. El no día que nada. Tienes algo, ese día...
Nada, no te preocupes.
Lo que te decía, que hay muchos padres que dicen, no, pero es que yo no les voy a hablar de claro. Esto a los niños. Y digo, bueno, pero es que no es que le hables, es que nadie te está diciendo que digas, oye, hoy vamos a hablar de esto, pero se lo vas introduciendo con un cuento, que a ellos siempre es una herramienta que les gusta, y ellos van conociendo. Yo no te digo que le des una clase magistral de relaciones sexuales, para nada. Simplemente que sepan, pues, otra forma de crear vida, que es a través de tratamientos de reproducción asistida.
Sí, que se vaya normalizando y bueno,
claro.
Que me parece que es una manera...
Que les suene, claro. Por lo menos que les suene, ¿sabes? Que no sea algo desconocido para ellos.
Sí, sí, que no, de repente luego llega un punto en una edad en la que los niños piensan, o sea, no sé si es que piensan que parecen con porsetas o...
Sí, no, de la cigüeña, que la cigüeña
claro,
los deja la,
de
en
París.
La ventana.
O que mutan, o no llevo, señores, se les va a dar más, se le da más credibilidad a versiones tan surrealistas como que lo trae una cigüeña y no podemos hablar del valor
normal.
De la ciencia a la hora de ayudarnos
total.
A concebir, ¿no? Si lo pensamos un poquito.
Total. Yo ahora pienso, mi hermano, aquí en Coruña, bueno, yo soy de Santiago de Compostela, pero me acuerdo cuando estaba en el colegio, que debíamos tener pues igual 9 años o así, que fuimos a Coruña de visita y al Domus, y allí hay una como una cápsula en la que tú entras y estás viendo un parto de una mujer, tal cual. Y nosotros entramos, y fuimos de excursión y nos llevaron ahí. Y yo recuerdo a mi hermano que estaba mirando así y llegó a casa y fue lo primero que le dijo a mi madre, mamá, vi un parto. claro, hubo madres y padres que se escandalizaron. ¿Cómo llevan a nuestros hijos? Y fue como, mira, pues ya sabemos lo que es. Y lo hemos visto en primera persona.
Es verdad.
Y mi hermano no se olvida. Siempre dice, no me olvido de ese momento. Que tenías que ver su cara, él, un niño allí de 8 años mirando. Y estábamos todos diciendo, Dios, ¿esto qué es? Pero es lo más bonito. Para mí es lo más bonito. Porque estás trayendo vida al mundo. Entonces, tiene que ser algo normal.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y además lo hemos hablado en muchas ocasiones, que muchas mujeres cuyo conocimiento de su propio cuerpo, de su propia fisionomía, de su funcionamiento, del funcionamiento de su cuerpo, sus reglas, sus menstruaciones, todo eso es un misterio absoluto, como hasta si acaso hay parto, se ven en el parto quien se ve, ¿no? Y eso sigue siendo ahí un objeto, o sea, el cuerpo es algo misterioso.
Sí, es como, sí, lo más natural, que es que tu cuerpo está preparado para dar a luz, pues lo hacen lo más como antinatural y lo que tienes que esconder, ¿no? Como que vas a parir, sí, pero no sabes muy bien cómo tu cuerpo está capacitado para ello.
Uh-huh. Sí,
por eso también esa relación de parto-miedo. Yo me acuerdo cuando quedé embarazada, estaba de 2 meses y me decían, ay, Dios mío, ¿y el parto? Y yo estoy deseando que llegue el parto. Estoy deseando porque quiero vivir ese momento. Y siempre que me preguntan ahora, lo digo, es que para mí fue brutal. O sea, fue súper intenso el parto. Fue el trabajo más bonito que hice con Tiago. Y lo viví de esa forma y estaba muy conectada. Es verdad que me preparé mucho con un no parto. Mucho de respiraciones, de conectar con él y conmigo. Y entonces, para mí fue un parto maravilloso. O sea, viviría otra vez 1000 veces más, ojalá pueda vivir otra vez el traer vida otra vez al punto.
Ya. Sobre los partos, os recomiendo y recuerdo a nuestra audiencia que tenemos un podcast con Ivone Olza, maravilloso, sobre el libro Parir, que es una delicia, es una maravilla ese libro.
Lo vi, lo leí, me lo recomendó mi fisio cuando estaba embarazada.
Maravilloso, maravilloso. Sí. Haya sido madre, no haya sido madre, es un libro recomendado para cualquier mujer que esté interesada en este tema. De verdad, o sea, a mí me encantó, me gustó muchísimo y lo recomiendo un montón. Y creo que puede ayudar a muchas mujeres a vivir su parto de otra manera, o incluso a los que ya lo hemos vivido. Yo lo estaba leyendo y era como, ay, pues mira, yo a lo mejor otro.
Claro, no, es eso. Y sobre todo, aunque no tengas la intención tampoco de ser madre, claro, o lo que sea, por lo menos conocerte tú, porque conoces tu cuerpo.
Sí, hay mucho de conocimiento propio que no solo pasa por el embarazo y el parto, que esto también es así. La regla la tiene casi todas, hay muchas mujeres que no, pero hay la inmensa mayoría la tienen y también es una parte del conocimiento. Incluso no tenerla también es una parte del conocimiento, ¿no?
Es decir, que yo por eso te digo que yo no sabía, por ejemplo, después cuando me miraron, que yo tenía siempre sangrado, todos los meses sangrado. Pero hubo meses que esos sangrados era de anovulación. Yo no ovulaba y yo cuando me dijeron eso decía, ¿cómo sangro si no ovulo? Explícame de dónde viene esa sangre. Y muchas mujeres seguramente lo están pasando y no lo saben y piensan que están ovulando todos los meses porque tienen la regla, porque tienen un manchado. Ese manchado puede ser de ovulación o no. Sí. Y esas son las cosas que vas aprendiendo, pero porque te ha tocado vivirlo, no porque te lo vayan diciendo desde antes.
Desde aquí animamos a todas nuestras escuchantas a que me lo he sacado ahí de la manga el nombre, pero bueno, a que nos informemos todas, que nunca es tarde, que incluso, no, es que yo ya estoy cerca de la menopausia, mejor. O sea, es decir, es un gran momento para empezar a escuchar, a aprender sobre tu cuerpo, porque también es que sobre ese proceso, tela, ¿sabes? Que tampoco se habla nada.
A un taller de yoga hormonal, que de hecho fue otra de las cosas que para mí estoy convencida que me ayudó a quedarme embarazada de forma natural. Y en ese taller de yoga hormonal era la única que estaba buscando embarazo, era la más jovencita. Había mujeres que estaban en la menopausia, mujeres que estaban cerca, y simplemente fuimos allí para aprender a conectar con nosotras y a gestionar el momento en el que estaba cada una de la mejor manera posible. Y fue alucinante. O sea, yo salí de ese taller completamente renovada y con muchísima energía y sobre todo conociendo mi cuerpo.
Efectivamente, que nunca es tarde, amigas. Así que estéis en el momento de vuestra vida en el que estéis, empezad a conocer vuestro cuerpo y a empoderarnos a través de nuestro propio conocimiento, que es maravilloso y que nos queda muchísimo por conocer. te vamos a dejar, Berta, para que...
Gracias, Mónica.
Nada.
Ya está.
Está aquí el amigo, pues eso, reclamando que ya que os dejéis a mi madre que me quiero dormir. Ya le vamos a dejarla. Simplemente recuérdanos el cuento y hasta cuándo tenemos para apoyar esta campaña de Berkami, porque esto está todo, estamos hablando de un cuento que se llama El Laboratorio Mágico.
Efectivamente, El Laboratorio Mágico, que pretende dar voz a la infertilidad y eliminar el tabú que existe alrededor de ella. Y la campaña está disponible hasta el 27 de agosto en Berkami.
O sea que
de todas formas, desde mi perfil de Instagram podéis acceder directamente al link de la campaña.
Pues así lo ha dicho ella, tenéis hasta el jueves que viene, que es 27, para participar en esta campaña y haceros ayudar a Berta a, bueno, pues afrontar también este proyecto que ya sabemos que el tema de la publicación, bueno, pues barato no es. Sí. Y hay
y
mucho
sobre todo
ahí.
La idea de llegar muy lejos, de llegar a más países.
Exactamente, que llegue más lejos. Pues muchas gracias, Berta, mucha suerte con tu proyecto y encantados de conocerte, Mónica, y hablar contigo.
Gracias a vosotras también.
Y amigos, nosotros nos vamos, que es viernes, y aunque sea viernes de agosto y es un poco así como, no sé muy bien qué día vivo, porque la gente está de vacaciones, es viernes, os lo confirmo yo, ¿vale? Que yo no. Y mañana es fin de semana, así que descansamos, pero volvemos la semana que viene con más podcast. Y atención, porque el lunes vamos a traer temazo, hablamos con Desiree Vela Lobede, creadora del libro Ser Mujer Negra en España y de una página web de un proyecto en el que está ella dando cursos, seminarios, nos está ayudando, enseñando muchísimo sobre activismo, pero hablaremos principalmente de su libro, la tendremos como autora de este libro maravilloso que os recomiendo siempre. Y ahí os esperamos aquí en directo para a las 9 de la mañana, además, ¿eh? ¿Veis cómo lo de la flexibilidad? Pues el lunes hablamos a las 9, o nos levantamos. Estamos prontito, que hay que aprovechar el día. Mientras tanto, descansad mucho, tened mucho cuidado, mantened la distancia social, usad la mascarilla, intentad evitar las grandes reuniones y cuidémonos todos, que tenemos mucho en juego, ¿vale? Que tenemos que volver en septiembre, tenemos que volver al cole, amigos, tenemos que abrir los coles. Nos vamos, os queremos mucho, amigos. Hasta luego, Mariano. Gracias, Berta. Adiós.
Gracias.